BRI y sus Hacker News Diario. Muy buenas a todos. Yo soy Clara Vega y hoy les traemos un repaso de lo más interesante del mundo de la tecnología y la seguridad.
Y yo soy Mateo Ruiz. Para empezar, hablamos de una propuesta del IETIF para retirar métodos de intercambio de claves obsoletos en TLS 1 y 2 y DTLS 1 y 2 Putovas. También veremos una alerta de CISA sobre el creciente ataque a controladores y un post-mortem muy comentado de Leonardo de Moura sobre un servicio de AWS.
Además, tendremos novedades de Cursor, una discusión en Hacker News sobre un tercer eje de entrenamiento en modelos de lenguaje, un problema con los binarios de RipGrep y los avances de OpenAI en matemáticas.
Y cerramos con el lanzamiento de CDANS 2 y 5 de ByteDance, una reflexión sobre el prototipo como concepto, el nuevo Go 1 y 27 de Victoria Metrics, un estudio sobre asesoría financiera con IA, SolidQ 1.6 como NetBSD 11, la firma de Canadá contra el cibercrimen, y un artículo sobre cómo Google influyó en la adopción de RSS.
Arrancamos con un documento que muchos administradores de sistemas van a querer leer, el RGC 10015, publicado en julio de 2026 bajo la autoría de Norte, Aviram, y que lleva un título bastante claro, deprecar métodos obsoletos de intercambio de claves en TLS 1 y 2 y DTLS 1 y 2.
Y esto es de estándares, así que conviene ubicarnos. El documento retira formalmente dos intercambios de claves en esas versiones, el Diffie-Hellman sobre campo finito y el RSA. Además, desaconseja el uso de suites de cifrado con Diffie-Hellman estático de curva elíptica, el SDH estático.
Ojo con el alcance, porque es fácil confundirse. Todo esto aplica solo a TLS 1 y 2 y DTLS 1 y 2. Las versiones 1.0 y 1.1 ya fueron deprecadas antes por otro estándar, y TLS 1 y 3 o no usa los algoritmos afectados o no comparte esas opciones de configuración. Así que el foco es 1 y 2, Pidecarante.
El propio documento argumenta por qué. Las suites de cifrado no efímeras, es decir, las que no generan claves por cada sesión, no se recomiendan en general porque carecen de secreto forward. Si roban la clave a largo plazo, pueden descifrar tráfico pasado. Y hay ataques concretos documentados, como el llamado Raccoon sobre Diffie-Hellman de campo finito, donde reutilizar claves públicas puede abrir canales laterales de temporización que filtran secretos de la conexión.
También menciona los ataques de curva inválida, que explotan la reutilización de secretos para romper la seguridad del SDH. Y señala que el intercambio de claves RSA arrastra problemas de seguridad que no dependen de cómo lo implemente cada quien, sino del propio mecanismo.
Y hay un detalle de interoperabilidad que vale la pena subrayar. Con el Diffie-Hellman de campo finito en TLS 1 y 2, no hay un mecanismo para negociar el grupo. Y algunas implementaciones solo soportan grupos pequeños. Eso, sumado a la posible existencia de subgrupos pequeños que habilita varios ataques, es precisamente por lo que estos métodos terminaron en la lista de deprecados.
Un documento de estándares que, en la práctica, es una señal clara para quien mantiene servidores con TLS 1.2, 2 puntos. Estos métodos de intercambio de claves ya tienen fecha de vencimiento. Pasamos a seguridad de infraestructura crítica, con una alerta de CISA del 30 de julio de 2026 sobre el sector de agua y aguas residuales. La agencia advierte que los actores de amenazas atacan cada vez más los controladores lógicos programables expuestos a Internet, los famosos PLC.
Y no es un aviso teórico. Según la alerta, en algunos casos los atacantes modificaron contraseñas para bloquear a los operadores y desconectaron dispositivos cambiándoles la dirección IP. Eso derivó en avisos de hervir el agua y operaciones manuales sostenidas. CISA nombró a equipos de Rockwell Automation o Allen Bradley, de Siemens y de Schneider Electric y marcó los módems celulares como un punto ciego habitual en los escaneos rutinarios de superficie de ataque.
Para dimensionar la exposición, el mismo día la empresa de investigación Censis publicó su propia caracterización. Más de 4.100 hosts de Rockwell o Allen Bradley con Ethernet IP, alrededor de 4.100 hosts de Siemens y Matic S7 en 2.200 y poco más de 2.000 hosts de Schneider Electric a nivel de toda la marca, no limitados a PLC, todos al corte de esa fecha.
Pero Censis es cuidadoso con un matiz importante. Esto es solo una caracterización de la exposición. No confirma que ningún host específico sea víctima de la actividad que describe CISA. Son dos cosas distintas, lo que está expuesto en Internet y lo que efectivamente fue atacado. La recomendación de CISA es clara y directa, que propietarios, operadores e integradores de infraestructura crítica retiren de Internet los PLC expuestos y demás tecnología operativa.
Y en el hilo de Hacker News, uno de los comentarios aporta contexto político. Un usuario sostiene que el caso se volvió un balón político, con Estados señalando a Irán, pero que en su opinión la advertencia central no está equivocada. Lo describe como incompetencia grave en todos los niveles y negligencia de TI, recordando que CISA y sus predecesores llevan unos 15 años advirtiendo a los operadores de servicios públicos, desde la primera administración Obama. Cambiamos de tema por completo, hacia el mundo de la verificación formal. El 1 de agosto de 2026 se publicó el postmortem de un bug de solidez en el kernel de Lean, el asistente de pruebas. Lo escribió Leonardo de Moura, senior principal applied scientist en AWS y cofundador del proyecto Lean, y el caso ocurrió durante la semana del 27 de julio, con visibilidad en su LIP, X, LinkedIn y Mastodon.
Y el contexto es fascinante. El 25 de julio, un investigador llamado Ramana Kumar publicó un repositorio con una supuesta refutación de la conjetura de Collatz, sin agujeros aparentes y producida con asistencia de IA. Pero no era una prueba válida. Lo que realmente hizo fue explotar un bug en cómo el kernel maneja los tipos inductivos anidados.
3 días después, Kiran Gopinathan redujo esa supuesta prueba a una demostración de lo falso, lo que es la señal inequívoca de que el sistema aceptó algo inválido, y abrió el reporte correspondiente. El arreglo se envió apenas una hora después, fue revisado con sugerencias de mejora, se fusionó, y ya hay nuevos parches publicados.
Vale la pena entender qué salió mal, aunque sea en trazo grueso. Al eliminar una ocurrencia anidada bajo un tipo inductivo, si ciertos parámetros no se mencionaban en los campos de los constructores, desaparecían del tipo auxiliar generado y escapaban al chequeo de tipos. Eso permitía que un argumento mal tipado en esa posición hiciera que el kernel aceptara una prueba de lo falso.
Un detalle tranquilizador, y también importante, ese bug solo es alcanzable vía metaprogramación, enviando la declaración inductiva directamente al kernel. El frontend normal detecta el término mal tipado, así que es un bug de implementación, no un agujero en la teoría subyacente. El propio de Moura lo deja claro en el postmortem.
Y hay un dato curioso de fondo. El repositorio original también pasó una versión de una semana de antigüedad de Nanoda, el kernel independiente de Lean implementado en Rust por Chris Bailey. Después aparecieron 2 bugs adicionales no relacionados, entre ellos que el kernel oficial no chequeaba el soporte para ciertos tipos inductivos. En resumen, un susto serio para la comunidad de verificación formal, resuelto rápido y perfectamente documentado.
Y cerramos con una queja que seguro les resultará familiar a muchos usuarios de Cursor. El editor con IA, un hilo del foro de la empresa, abierto el 31 de julio de 2026, reporta que la ventana de uso cambió de mostrar montos en dólares a mostrar cantidades de tokens.
El usuario que abrió el hilo dice que usaba esa ventana diario para controlar su gasto, que el monto en dólares desapareció de golpe y que no encuentra un ajuste para revertirlo en la configuración. Además menciona que el editor se siente más buggy que antes, con la autoselección de subagentes, y que la exportación que antes incluía el costo ya no lo exporta.
No estuvo solo en la queja. Otros usuarios confirmaron que también les falta el monto en dólares de la página de uso, que no entienden por qué se mueven las cosas sin aviso, y que no encontraron anuncios de desarrollo sobre el cambio. Y hay una exigencia concreta. Uno de ellos pide transparencia sobre el costo por solicitud en el uso on demand, argumentando que sin ese dato es imposible que los miembros de un equipo con un tope compartido controlen su uso personal.
Y llegó la respuesta oficial de la casa. Un empleado de Cursor, Kevin Nilsson, respondió que no hay un ajuste para volver a montos en dólares en los planes individuales. Los planes empresariales seguirán mostrando dólares, pero los individuales no, y es por diseño. La explicación. Mostrar dólares en planes individuales causaba confusión porque los montos solían ser más altos que el costo del plan, gracias al uso incluido tan generoso. Y recordemos que el plan Ultra funciona con precios por tokens basados en uso.
O sea, no fue un bug ni un descuido. Es una decisión de producto, por ahora sin marcha atrás en los planes individuales. Para quienes controlaban su gasto a diario desde esa ventana, el consejo práctico será buscar otra forma de medirlo. Y con eso cerramos por hoy. Nos vemos en la próxima entrega. Vamos a empezar con un artículo que propone una de esas ideas que, si resulta ser real, puede que cambie completamente cómo entrenamos a los modelos. Alexi Gladstone publicó una propuesta que llama Explorative Models, modelos explorativos, y que se presenta como un tercer eje de pre-training, además de habilitar la generación de extremo a extremo. La idea básica: aumentar la exploración mejora de forma monótona a los modelos existentes en imagen, video y lenguaje, y las ganancias crecen con la escala. Se habla de un 7% de mejora llegando al 36% con más datos y de 13 a 23% con más parámetros.
Y el argumento de fondo es bastante intuitivo. Cuando hay muchas respuestas válidas, un modelo que predice directamente colapsa el promedio. Es lo que pasa con la famosa mancha marrón al generar perros o con la palabra D en texto. Los modelos actuales evitan ese colapso factorizando la generación en pasos pequeños, como hacen la autorregresión y la difusión. Los modelos explorativos serían ese tercer camino. Según el texto, alcanzan 6,2 veces más de eficiencia de muestras y 4,1 veces más de eficiencia en cómputo, y como generadores de extremo a extremo igualan a la difusión en tareas de control usando hasta 256 veces menos cómputo de inferencia.
Y en los comentarios de Hacker News, la reacción es de un optimismo cauteloso. Fipin Kritar dice que si las cifras son reales y se mantienen a escala, todo modelo de imagen entrenado antes quedaría obsoleto. Otro comentarista, LTS Smithy, admite que no tiene suficiente contexto para saber si es realmente bueno, aunque parece que sí lo es. Y Cambrian John cree que probablemente acabe siendo un desarrollo importante. De hecho, estaba leyendo un desglose visual de cómo funciona Diffusion Gemma cuando llegó el artículo, así que la comunidad lo ve como algo con mucho potencial, pero con la duda razonable de si aguantará la escala. Pasamos a un bug curioso y muy técnico que hizo correr bastante tinta en Hacker News, un problema en RipGrep, el buscador de texto por terminal, cuando se compila para ciertos sistemas. Concretamente, el issue número 3494 del repositorio, abierto por Diffranke, reporta que los binarios compilados para la variante Muzzle de Linux crashen de forma ocasional, con fallos de segmento al buscar en árboles de archivos muy grandes con mucha concurrencia. La versión afectada es la 15.2.0. Null de RipGrep.
Lo curioso es cómo lo encontró. El autor descubrió el fallo originalmente en el RipGrep, que viene incluido con OpenAI Codex, un binario byte a byte idéntico al enlazado, y después lo reprodujo de forma independiente. El sistema era OpenSUSE Tumbleweed. El problema ocurre en una aserción de integridad sobre los metadatos del HEP dentro de la librería de asignación de memoria Muzzle, en una llamada que se hace desde la función que recorre directorios. Para reproducirlo, hay que generar un árbol de unos 20 GB con cerca de 2 millones de archivos y ejecutar RipGrep en bucle buscando una cadena literal que no existe. En un sistema de 24 núcleos con RAM libre suficiente, el fallo aparece típicamente en alrededor de un minuto.
Y la parte interesante de la discusión es que buena parte del hilo no gira en torno al bug en sí, sino en torno al análisis que publicó el autor separado del issue. Y ahí hay división de opiniones. Un comentarista, Jaundesk, lo califica de una pieza vacía y difícil de leer generada por IA, mientras que otro, Hop, dice que puede leerla, pero que no está seguro de que merezca la pena invertir energía en ella. La discusión se centró tanto en el contenido del análisis como en quién lo escribió. De los bugs pasamos a un anuncio de OpenAI que, si se confirma, es de esos que cambian la conversación. El 1 de agosto publicaron un artículo titulado 10 avances en matemáticas y ciencias de la computación teórica. La afirmación, conseguir 10 resultados sobre problemas abiertos que no habían visto progreso en su resultado principal durante al menos una década, y en la mayoría de los casos mucho más. Las áreas van desde geometría de alta dimensión y teoría de códigos, hasta teoría de grupos, criptografía de retículos y combinatoria extrema.
Y lo que llama la atención es quién los logró. Según el artículo, los resultados los obtuvo una versión interna de Astra, su próximo gran modelo. El coste total de los tokens necesarios equivaldría a unos $2,000 a las tarifas de la API de Sol. El modelo formalizó cada argumento en un certificado Lean y además se publica la narración del propio modelo, de su proceso de pensamiento. Los manuscritos fueron preparados por humanos trabajando con el mismo modelo. En el artículo se recuerda que en mayo ya habían compartido una refutación generada por IA de la conjetura de la distancia unitaria de Ertos, descubierta al evaluar un modelo aún no publicado.
Entre los resultados que se enumeran, hay varios que impresionan. Nuevas cotas superiores para el empaquetamiento de esferas en alta dimensión hasta el umbral de Kohn-Elkis. Cotas exponencialmente mejoradas para códigos binarios y esféricos. Una construcción que establece la existencia de grupos que no son SOFIC. La refutación de la conjetura de rigidez de Kohn-Es. Y nuevas cotas inferiores para el cálculo del permanente con circuitos y fórmulas aritméticas. En fin, un conjunto de avances que, de ser ciertos tal como se presentan, dejarían claro que la frontera de lo que los modelos pueden hacer en matemáticas se está moviendo muy rápido. Y para cerrar, un lanzamiento en el terreno de la generación de video. ByteDance ha lanzado oficialmente C-Dance 2.5 como su nuevo modelo de creación de video, según un anuncio en el blog oficial de CIT del 31 de julio. Se presenta como una actualización centrada en la generación fundacional y en la generación basada en referencias, con tres mejoras principales. Generación de clips de audio y video de hasta 30 segundos en una sola pasada, con extensiones de múltiples rondas. Referencia multimodal que admite hasta 30 imágenes, 10 clips de video y 10 clips de audio como materiales de referencia en una sola pasada. Y una edición más precisa con control a nivel de marca de tiempo.
O sea que la extensión de la generación en una sola pasada pasa de 15 a 30 segundos y se habla de poder producir contenido de varios minutos con un lenguaje audiovisual consistente, con mejores transiciones de toma y cambios de escena. El anuncio describe ejemplos como un clip de concierto en una sola toma o una secuencia extendida de un niño con una pelota de fútbol en un tren. El modelo se está implementando en Jimin AI, en Douyin Pro y en otras plataformas, y el acceso a la API llegará próximamente a través de Byte Plus Model Arc.
En la discusión de Hacker News, un comentarista llamado Ares603 planteaba la pregunta que probablemente está en la cabeza de muchos. Si el único caso de uso real de estos modelos de video es la desinformación y el spam. Es una pregunta incómoda pero legítima, porque la generación de videos se está volviendo tan accesible que la barrera para crear contenido falso cae en picada. La conversación queda abierta ahí, y seguro que seguirá en los próximos días mientras se debate qué uso se les dará a estas herramientas. Empecemos con una discusión que está dando mucho que hablar en Hacker News. Es un ensayo del tecnólogo y arquitecto Anuradha Wiraman, cuyo título plantea que el prototipo no es el producto. La tesis central, citada literalmente en el debate, afirma que la inteligencia artificial ha acelerado de forma dramática el camino hacia una primera versión funcional, pero que no ha acortado la distancia entre esa primera versión y algo verdaderamente listo para producción.
Y el argumento de fondo es interesante porque pone el foco en el juicio, no en la sintaxis. El autor sostiene que lo difícil nunca fue escribir código, sino decidir qué construir, cómo estructurarlo, qué dejar de lado y cuándo decir que no. Y aquí viene su punto provocador. Los modelos no tienen juicio, tienen reconocimiento de patrones. Por eso afirma que estamos posiblemente en el mejor momento de la historia para aprender ciencias de la computación, porque la brecha entre entender y producir se ha colapsado. Quien revise el código generado con ojo crítico tendrá más ventaja que quien lo use como sustituto de comprensión.
Pero el hilo no se quedó en el acuerdo, precisamente. Hubo respuestas frontales. Un usuario respondió literalmente, "Oh, yes, it has." O sea, sí, sí lo ha cortado. Otro dijo, por supuesto que lo hizo. ¿Qué está fumando este tipo? Y hubo quien le pidió a Wiraman que construyera un argumento completo con palabras antes de sostener lo contrario. También hubo matices de quienes sí estaban de acuerdo, pero cuestionaban qué significa exactamente listo para producción. Una respuesta decía que el software production grade es, en el fondo, comprensión colectiva del sistema, no más complejidad ni manejo excesivo de fallos.
Y otro comentarista añadió que, en la práctica, production grade suele significar probado en batalla por usuarios reales, con sus quejas, sugerencias y comentarios. Ahí concedió que la IA acelera iterar parte de ese feedback, pero insistió en que el ciclo de retroalimentación completa sigue siendo un trabajo humano. Así que el debate queda planteado. La IA acorta el camino al prototipo, pero lo que separa un prototipo de un producto sólido, al parecer, sigue siendo nuestro.
Pasemos a una noticia concreta del mundo de Go. El blog de Victoria Metrics publicó un recorrido interactivo de la próxima versión 1.27 del lenguaje, firmado por Jesús Espino y fechado a finales de julio. Es una versión práctica con ejemplos ejecutables de lo que está por venir, construida sobre las notas oficiales y el código fuente de Go.
Y hay una historia detrás de este tour, porque la serie de recorridos interactivos la inició Anton Siyanov en versiones anteriores, de la 1.22 a la 1.26, y decidió dejarla. Ahora el blog de Victoria Metrics la retoma desde donde quedó, con la aclaración de que no es una lista exhaustiva y de que cada ejemplo enlaza a la documentación, las propuestas y los autores relevantes.
El titular de esta versión son los métodos genéricos. Hasta ahora, los métodos de una estructura solo podían usar los parámetros de tipo de la propia estructura. Con la 1.27, un método puede declarar sus propios parámetros de tipo, independientes del receptor. El ejemplo clásico es una caja genérica cuyo método transforma una caja de enteros en una caja de textos. Pero hay una restricción importante. Las interfaces todavía no pueden declarar métodos con parámetros de tipo, y un método genérico no puede usarse para satisfacer una interfaz. Si lo intentas, obtienes un error que dice que el método de interfaz no debe tener parámetros de tipo.
Y hay otra mejora práctica que facilita el día a día, las claves de struct literal. Ahora aceptan cualquier selector de campo válido, lo que permite fijar un campo promovido sin nombrar el tipo embebido. En lugar de escribir la estructura completa con el tipo anidado a la vista, puedes usar directamente los campos que te interesan. También llega una inferencia generalizada de tipos de función para conversiones y literales compuestos. En conjunto, es una versión que simplifica expresiones que antes obligaban a escribir más de lo necesario.
De los lenguajes pasamos a algo que toca el bolsillo de muchos, el consejo financiero que dan los chatbots de inteligencia artificial. Un estudio comentado por Mike Sloan midió la calidad de ese consejo, y el titular es que es sorprendentemente bueno, sobre todo si haces las preguntas correctas.
Un dato que llamó la atención. El coautor del estudio, el profesor asistente de finanzas Taha Chuhmane, señaló que la mitad de los estadounidenses dice usar inteligencia artificial para recibir consejo financiero, pero que sabemos muy poco sobre qué consejo reciben y si actúan en consecuencia. Y lo que encontraron es que seguir las recomendaciones de la IA puede generar colchones de ahorro considerables para prácticamente todos los mayores de 30 años.
¿Qué consejo daba la IA en concreto? Ahorrar en los años laborales, gastar esos ahorros durante el retiro, invertir fuerte en fondos de acciones diversificados y reducir la exposición a acciones después de los 45. Hasta ahí, bastante sensato. Pero hubo debilidades claras. Los chatbots fallaron más a la hora de ajustarse a shocks como la pérdida del empleo y dejaban que los portafolios se desviaran de su objetivo en lugar de rebalancearlos activamente. Con prompts más estructurados la calidad mejoró, pero seguían produciendo demasiado poco rebalanceo.
La metodología es curiosa. Los investigadores construyeron un modelo de cómo evolucionan los ingresos, los empleos, las inversiones y los impuestos a lo largo de la vida, como referencia de lo que serían buenas decisiones. Luego pidieron a 1,000 adultos que escribieran sus propios prompts, pidiendo consejo de gasto e inversión a varios modelos, GPT-5.2, GPT-5.6 y Gemini 3 Flash, y simularon qué pasaría si personas de 22 a 89 años siguieran ese consejo con el paso del tiempo. La conclusión en resumen, el consejo base es sólido, pero la calidad depende de cómo preguntes y sigue necesitando una supervisión activa en momentos de cambio.
Terminamos en el terreno de las colas de trabajo en Ruby. SolidQ llegó a su versión 1.6.0, con un modo de ejecución basado en fibras junto al soporte de async. Para quien no lo tenga fresco, las fibras son tareas que pueden pausarse y reanudarse, y un comentarista las describió como goroutines programadas dentro del propio Ruby.
La discusión en Hacker News aclaró rápido que el modo de fibra no es universalmente mejor. Los trabajos atados a CPU no ganan nada. Y si usas librerías bloqueantes o extensiones en C que no cooperan con el programador de fibras de Ruby, pueden detener el reactor. Por eso la recomendación que circuló es configurar pools de trabajadores separados según el tipo de carga.
De hecho, se publicó la configuración real de una aplicación llamada Chat with Work, que ilustra la estrategia. Tiene un pool para el canal de chat con 10 fibras y 2 procesos, un pool más ágil para turbo con intervalos de sondeo más cortos, otro para notificaciones y mantenimiento con 5 fibras, y un último pool para trabajos atados a CPU que usa hilos tradicionales, no fibras. Un backend, dos modos, como se tituló el artículo que recomendaban en la discusión. La idea es que elijas el mecanismo según la naturaleza de cada tarea.
Y para dimensionar el rendimiento, alguien compartió benchmarks HTTP comparando Go con Ruby. En los percentiles altos, Go rondaba de 0.25 milisegundos hasta poco más de 5, y Ruby de 1 a 6.5. Lo que sí cambia de verdad es la memoria. Go se mantuvo entre 23 y 31 megabytes de memoria residente, mientras que Ruby consumía entre 84 y 295 pano. La conclusión práctica que se llevó el hilo. Las fibras son una herramienta excelente para trabajos que esperan por entrada y salida, pero conviene usarlas con criterio, no como solución única.
Empecemos por algo que los usuarios de BSD llevan esperando un tiempo. NetBSD 1.1.0 fue anunciado el 1 de agosto de 2026 por Martin Hussmann. El lanzamiento ya venía retrasado, y la explicación es sencilla. El proyecto esperó a que componentes de terceros publicaran versiones estables con sus correcciones antes de poder cerrar la versión.
Y hay un detalle que vale la pena subrayar. El anuncio reconoce abiertamente que no pueden publicar una versión sin problemas abiertos de seguridad. Según el proyecto, el número de problemas encontrados o sospechados ha aumentado de forma masiva con la llegada de las herramientas de inteligencia artificial, así que decidieron ser transparentes al respecto.
Eso es un cambio de enfoque interesante y viene acompañado de una lista de pull-ups abiertos, es decir, correcciones que se comprometerán a la rama estable poco después del lanzamiento y que formarán parte de la versión 1.1.1, que esperan publicar en los próximos 2 meses. Hay 3 pendientes. Uno en el subsistema de audio AT Audio 4, relacionado con la falta de comprobación de privilegios de usuario local. Otro en el filtro IP Filter, que corrige un fallo de puntero nulo que se puede disparar de forma remota, aunque ese filtro no viene incluido por defecto en ningún kernel publicado. Y un tercero en PFE, que corrige un fallo de Use After Free en el reensamblado de fragmentos de red, con PF deprecado, y tampoco incluido por defecto.
Para quien quiera probar el sistema ahora, el anuncio también detalla cómo conseguir las imágenes. Las imágenes ISO se dividieron en versiones de menos de 700 MB para CD-ROM y en imágenes DVD completas, que llevan la etiqueta DVD.is o en el nombre. Si vas a usar medios USB, recomiendan los archivos con extensión .imf en lugar de los.is o .i. Y si tienes un dispositivo ERM, hay que obtener una imagen de NetBSD 11 preconfigurada con UBOT desde la página de imágenes ERM arrancables. Dato práctico. El proceso completo de lanzamiento, dice el anuncio, sigue limitado por el paso más lento, que es transferir todos los archivos de la versión. Pasemos ahora a una historia que pasó bastante desapercibida en Canadá. Michael Geist reportó el 23 de julio que el país firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia en un anuncio de mediados de mes que recibió poca atención. Los ministros Anand, Ananda Sangari y Fraser destacaron sus disposiciones de protección infantil y las salvaguardas de derechos humanos, descritas como de las más sólidas que se encuentran en un Tratado Internacional de Justicia Penal.
Pero Geist plantea una lectura muy distinta. Para él, esto no es principalmente un tratado de ciberdelincuencia, sino un amplio acuerdo transfronterizo de vigilancia e intercambio de pruebas electrónicas. Y recuerda que Canadá originalmente se opuso a negociar este tratado. De hecho, en la ceremonia oficial en Hanoi en octubre pasado, Canadá se ausentó, igual que ee.uu.com a Nueva Zelanda, Japón, Países Bajos, Italia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Entre los que sí firmaron estaban Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia, Cuba, Venezuela y Arabia Saudita, además de Reino Unido, Australia, Francia, Alemania y la UE.
Vale la pena el contexto. El tratado comenzó como una iniciativa rusa de 2017 para desplazar al Convenio de Budapest del Consejo de Europa. En 2019, Canadá, EE.UU y la UE se opusieron a lanzar las negociaciones, advirtiendo que era un vehículo para ampliar la vigilancia estatal. Tras perder esa votación, Canadá participó de forma activa presionando por salvaguardas, y la convención se adoptó por consenso en diciembre de 2024.
Y aquí es donde está la parte que preocupa a Geist. 9 meses después de no firmar en Hanoi, Canadá firmó sin explicar qué cambió y sin consulta pública. Y la firma no crea obligaciones vinculantes, requiere ratificación. Los riesgos que se señalan, los poderes que otorga el tratado para la vigilancia y el intercambio de evidencia electrónica a través de las fronteras, algo que, según el autor, es un cambio considerable en la postura que Canadá mantuvo durante años. Cerramos con una historia algo antigua en términos de Internet, pero que sigue doliendo a mucha gente. Un artículo del blog de Fuentes Abiertas de Noticias, publicado en agosto de 2023, sostiene que Google contribuyó por sí solo a que muchos usuarios que dependían de RSS dejaran de usarlo, en lo que describe como lo que parece ser un modelo de abrazar, extender y extinguir.
La lista de hechos es larga. El botón RSS integrado en las primeras versiones de Chromium desapareció sin aviso ni razón. Google adquirió FeedBurner en 2007, un servicio que sustituye los feeds ordinarios por feeds privados que, según el artículo, solo Google posee, con anuncios, enlaces de afiliados y seguimiento de lecturas, clics y suscriptores. Luego cerró las APIs de FeedBurner en octubre de 2012 y en julio de 2022 cambió drásticamente la infraestructura, eliminando la mayoría de los servicios, incluida la suscripción por correo electrónico y dejando URLs de feed rotas en los emails de suscripción.
Y luego está el caso Google Reader. Se creó en 2005 y se eliminó en 2013, con la razón oficial de que, aunque el producto tenía seguidores leales, el uso había descendido con los años. Pero un ingeniero que trabajaba allí entonces dijo que parecía que, durante todo el tiempo que estuvo en el proyecto, varias personas intentaban matarlo. Google Alerts añadió RSS en octubre de 2008 y lo retiró en julio de 2013, dejando solo correo electrónico para reinstaurarlo tras las críticas. Y hasta la extensión RSS de Chrome fue retirada y reinstaurada en una semana, alegando que fue un error.
El artículo también dedica una sección a la integración RSS de Google News, que se anunció en 2002 con capacidad de añadir feeds y que finalmente se retiró. Es la historia de siempre con estas herramientas. Los servicios basados en estándares abiertos se integran, se acaparan y luego se dejan morir. Y en la discusión, un usuario resume lo que muchos sienten, preguntándose qué decir ante un patrón tan claro. Para quienes viven de agregar fuentes y leer sin algoritmos de por medio, cada cierre de estos es un recordatorio de por qué el RSS sigue siendo valioso hoy.
Y con esto cerramos el episodio de hoy. Un repaso rápido. El nuevo borrador que entierra métodos de intercambio de claves obsoletos en TLS. La alerta de CISA sobre ataques a controladores industriales. El análisis de cursor sobre su ventana de uso. Y el lanzamiento de CDance 2 y 5 para creación de video.
Sin dejar atrás la reflexión de que el prototipo no es el producto. Nuestro agradecimiento a quienes leyeron y comentaron cada hilo. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Hasta entonces, cuídense mucho.